Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El preso de conciencia José Daniel Ferrer abandona huelga de hambre y su hijo marcha al exilio.
La Guardia Costera de Estados Unidos suspende la búsqueda de 9 cubanos desaparecidos tras un naufragio.
Cuba sigue usando las mismas tácticas represivas contra los religiosos, asegura informe de Comisión Estadounidense.
El presidente Volodymyr Zelensky agradece el apoyo de Estados Unidos para que Ucrania pueda defenderse de la agresión rusa.
El Kremlin dice que los misiles Patriot donados por Washington a Kiev no ayudarán a resolver el conflicto.
La familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo, llega a México en medio de tensiones entre ambos países.
Y en Afganistán, los talibanes reprimen protesta de mujeres contra la prohibición de estudiar en las universidades.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí.
Hoy nos acompañan en la presentación de este noticiero, en los controles Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez.
Así es, en la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Alberto Müller, y a las 12:01 en esta emisión que corresponde al 22 de diciembre del 2022, iniciamos con informaciones de Cuba.
El opositor José Daniel Ferrer abandona la huelga de hambre en prisión al mismo tiempo que su hijo llega a Estados Unidos y denuncia la situación que enfrenta. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
El líder opositor y preso político cubano José Daniel Ferrer García abandonó la huelga de hambre que llevó a cabo por 12 días en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, reclamando sus derechos. Así lo comunicó el miércoles a través de una llamada telefónica a su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, quien desde Santiago de Cuba envió el audio de la conversación a familiares en Estados Unidos.
Ya empecé a alimentarme, le tomo en muy mala condición, pero bueno, eso. Pero siempre respondiendo con la firmeza, sin ningún momento ceder en nuestra postura pacífica, pero firme y comprometida.
En comunicación con Radio Martí, Anabel Kiss Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, dijo que el opositor abandona la huelga ya que las autoridades penitenciarias le devolvieron a su esposa algunas cartas enviadas a la familia que incluían denuncias sobre la situación en el penal. Por otra parte, el martes llegó a Estados Unidos José Daniel Ferrer Cantillo, hijo de José Daniel Ferrer García, quien en conversación con Radio Martí describió las condiciones en que su padre permanece encarcelado en Mar Verde.
Está bajo las peores condiciones que se puede estar, ahora mismo sin comida, sin agua potable, encerrado en una celda súper pequeña, oscura, sin poder hablar con nadie para llegar a la locura incluso. Ni siquiera tiene otra celda de aislamiento al lado. La parte de mi padre no le entra el sol. En un tiempo le permitieron tener, pero cuando él intenta reclamar algo, le retiran todo.
Ferrer Cantillo, de solo 20 años, reconoció que su padre es una de las personas que más admira.
No solo porque es mi padre, sino porque las cosas que ha hecho bajo las circunstancias que la ha hecho. Hasta ahora es la persona más valiente que conozco y el hombre que más admiro.
José Daniel Ferrer Cantillo fue detenido el 11 de julio de 2021 junto a su padre, el destacado opositor José Daniel Ferrer García, uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de Cuba en 2003, cuando ambos intentaban sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Santiago de Cuba y otras localidades de la isla. En el caso de Ferrer Cantillo, fue liberado poco después, acusado de desorden público y propagación de epidemia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió la libertad de José Daniel Ferrer. Almagro dijo por medio de Twitter que el gobierno de Cuba debe poner en libertad a Ferrer y los demás presos políticos. Al concluir su mensaje, afirmó: basta de represión y tortura.
Entre tanto, la agricultura cubana cierra el año 2022 inmersa en una crisis que impacta el abastecimiento de alimentos. Tomás Cardoso entrevistó a varios agricultores independientes.
La agricultura cubana cierra el año en una profunda crisis. No escapa a los problemas económicos que sufre el país, lo que provoca ya un decrecimiento de los productos del agro disponibles para el pueblo, aseguraron campesinos cubanos a Radio Martí. Mayarí en Holguín era considerado el granero de Cuba. Hoy eso es historia, nos dice el experto agrícola, el biólogo Osmer Ramírez Álvarez.
Bueno, la agricultura en Mayarí está en crisis como está en el país completo. No hay producción. La campaña de frijol ya debe haber comenzado a mitad de octubre y prácticamente está nula. No hay producto garantizado. La gente está muy decepcionada por el nivel de estrés que lleva a luchar primero contra la falta de productos y la falta de combustible y luego luchar entonces por lo que sucede con tu producto cuando cae en manos de la empresa del Estado que se dedica a comercializarlo y tú no tienes garantía de nada y hasta el final te dicen lo que le dé la gana a ellos que vale tu producto y hacen quebrar campesinos.
En la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González señala que la falta de recursos y el hostigamiento estatal acosa a los agricultores.
Las viandas y hortalizas van en decadencia. El tabaco en por lo menos unas provincias orientales se cayó. La inflación, los bajos precios que quiere pagar el gobierno, precios topados, hacen que el desastre de la agricultura sea cada vez más grande y que donde único haya comida en Cuba esté en el noticiero.
El usufructuario Daniel Alfaro Frías en San Antonio de los Baños, Artemisa, argumentó.
Ya no existen bueyes para dar la tierra, se ha ido deteriorando todo. No hay tractores, no hay combustible. Las tierras es muy difícil poderlas preparar y así está el campesino.
El poblado de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, era una zona rica en ganadería. Y desde allí nos cuenta Jordan Barrero Huerta.
El campesinado, primeramente, no cuenta con los recursos. Es algo que realmente está golpeando a la agricultura y la ganadería en este territorio. Si el Estado no es capaz de ponerle en las manos los recursos necesarios, seguiremos en la misma y no vamos a salir adelante.
Desde la comunidad agrícola de Los Cristales, en Jatibonico, en Santi Espíritus, Vladimir Ríos Cruz destaca que allí se desplomó la campaña frijolera.
El petróleo lo tienen que comprar por la calle. No le están dando absolutamente nada y le exigen planes de entrega de producción.
Y en Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, apuntó.
Por parte de Acopio, por parte del Estado, muy pocas gestiones. No se le ha asegurado la cosecha a los campesinos. Por otra parte, en las zonas rurales y de difícil acceso a la mujer del campo, está rompiéndose la cabeza con los niños, porque no sabe qué darle. El hambre está realmente atroz.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Cuba siguió controlando estrictamente la actividad religiosa durante el 2022 con muchas de las tácticas represivas de años anteriores. Así lo dice un informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional.
Entre esas tácticas, el reporte menciona la vigilancia y acoso a líderes religiosos y laicos, exilio forzoso, multas y malos tratos a los presos religiosos de conciencia.
La comisión señaló que en Cuba los grupos religiosos no registrados son particularmente vulnerables, ya que la pertenencia o asociación con un grupo religioso no registrado es un delito.
A principios de diciembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a Cuba como un país de especial preocupación por las violaciones sistemáticas de la libertad religiosa.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos suspendió el miércoles la búsqueda de 9 cubanos desaparecidos tras un naufragio el domingo pasado en Leeward Beach, en la Florida.
Un representante del sector de la Guardia Costera en Miami expresó a través de Twitter condolencias a los seres queridos de los que se perdieron en el mar.
Un sobreviviente del naufragio dijo que él y otros 9 inmigrantes habían salido de Cuba el 10 de diciembre y que su embarcación se hundió en horas tempranas del domingo.
La mayoría de los migrantes cubanos interceptados en el mar por los guardacostas o en tierra firme por la patrulla fronteriza son devueltos a la isla pocos días después de ser detenidos por las autoridades estadounidenses.
También agentes de la Guardia Costera de Estados Unidos informaron el miércoles que buscaban a 2 migrantes presuntamente cubanos desaparecidos tras volcar su embarcación con una 20 de ocupantes en aguas de los Cayos de la Florida.
Los equipos de la Guardia Costera buscan a 2 personas después de que una embarcación se volcara el martes a 64 kilómetros al sur de Boot Key. 19 personas fueron rescatadas tras el naufragio.
Desde el 1 de octubre de 2022, las embarcaciones de la Guardia Costera han interceptado a 3.450 cubanos cuando intentaban llegar a Estados Unidos, más del 50% del total de 6.182 migrantes detenidos el año fiscal anterior.
Y sobre este tema, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron a 175 balseros cubanos en las últimas 24 horas en varias interceptaciones en diversas partes del sur de la Florida.
El jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slusser, dijo en Twitter que los cubanos fueron detenidos con el apoyo de otras agencias federales, estatales y locales en múltiples desembarcos en los cayos de la Florida y en Hollywood Beach.
Y la película cubana Corazón Azul se exhibe en festivales de Europa y América Latina, pero no se puede ver en Cuba. Yolanda Huerga habló con su director Miguel Coyula.
La película Corazón Azul, del realizador Miguel Coyula, pese a la excelente acogida que ha tenido en el extranjero, no puede ser vista por su público natural, el cubano.
Mira, a mí lo que me pasa es que yo siempre realmente he pensado en hacer un cine verdaderamente independiente, sin pedir apoyos al ICAIC o a ninguna institución cubana, que es de alguna manera la única forma de tener libertad en el contenido y la forma, que es lo que debe ser realmente el cine independiente, más allá de la forma de financiamiento.
Dijo el cineasta.
Hay muchos grados de independencia y de dependencia, porque desde el momento en que tu guión tiene que ser aprobado por el Fondo de Fomento para el Cine Cubano, que es un fondo que se creó a partir del decreto 373 para regular la creación audiovisual independiente. Imagínate, es un poco absurdo que el propio ICAI te tenga que dar un carnet de cineasta independiente.
Corazón Azul se estrenó en abril de 2021 durante la edición 43 del Festival Internacional de Cine de Moscú, el segundo certamen cinematográfico más antiguo del mundo. La película se ha proyectado en espacios alternativos de La Habana, pero nunca ha sido exhibida en cines o instituciones oficiales. Al mismo tiempo, Coyula decidió no presentar Corazón Azul al Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 2022.
Lo que pasa con la película es que como es frontalmente antisistémica, me imagino que para el programador sea difícil, en un contexto totalitario como este, luchar para que se exhiba en un festival.
Su trama se desarrolla en una realidad distópica. Fidel Castro considera que solo a través de la ingeniería genética se puede crear el hombre nuevo que salvará al socialismo. Por ello ordena varios experimentos, pero todos fracasan en su objetivo primigenio y en su lugar nacen seres violentos que amenazan con hacer sucumbir las instituciones políticas de la isla comunista. Pero más allá de esta primera lectura, la película advierte sobre los riesgos de manipular las conductas, las posturas y los sentimientos de las personas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Cuba presentó en el 2022 la peor recuperación turística de las Américas, según los datos publicados por la consultora internacional Forward Kid. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El turismo cayó en Cuba un 65% en 2022 en comparación con las cifras anteriores a la pandemia, mientras que la vecina República Dominicana consiguió superar en un 5% la llegada de visitantes extranjeros. La estrategia cubana de reapertura ha sido más lenta que en otras zonas del Caribe, consideró Juan Gómez, jefe de inteligencia de mercado de la consultora Forward Keys, con sede en España.
En el caso de Cuba, por ejemplo, la recuperación está siendo más lenta. El país ha recuperado en 2022 el 40% de sus viajeros prepandemia. La estrategia de comunicación, la reapertura del país fue más lenta que en otros vecinos.
República Dominicana, en cambio, presentó la mejor recuperación de 2022.
El mejor ejemplo es, sin duda alguna, la República Dominicana, que ostenta la primera posición en el ranking de destinos más recuperados en el mundo en 2022. Ha aupado, como digo, por esa fuerza del mercado emisor estadounidense y un aumento global del 13% en el número de asientos disponibles para viajar.
Según datos oficiales cubanos, hasta noviembre se recibió en la isla 1.964.000 viajeros. Canadá encabeza la lista con más de 420.000. La comunidad cubana en el exterior sumó casi 300.000 y Estados Unidos aportó 86.000. Desde La Habana, el consultor y economista independiente Ángel Marcelo Rodríguez Pita atribuyó la caída cubana al aumento de precios y a la situación que dejó la pandemia.
Hay que partir de la idea que durante la era del presidente Obama aumentó el turismo proveniente de Estados Unidos y eso provocó un aumento en los los precios de los productos turísticos cubanos, que trajo consigo la pérdida del mercado europeo por ese aumento de precios notable. Y ese mercado europeo se colocó en otros espacios de la región, como República Dominicana.
Forward Keys, consultora dedicada al análisis y anticipación de los flujos de viajes y el tráfico aéreo, pronostica que la guerra de Rusia contra Ucrania, la crisis energética y la inflación en las principales economías del mundo mantendrán la incertidumbre sobre el turismo en 2023. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
12:14, les invitamos a nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo estará con nosotros y hablará de los Yankees de Nueva York. Han convocado una conferencia de prensa para anunciar la contratación del lanzador zurdo cubano-americano Carlos Rodón, firmado por 6 temporadas y $162 millones. Esto significa que los Yankees tienen 2 zurdos de sangre cubana en su rotación de picheo. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes.
Y cuando son las 12:15 del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. Al pronunciar un apasionado discurso ante el Congreso con el objetivo de mantener el apoyo a la defensa de su país, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que la asistencia militar y económica de Estados Unidos durante el último año es vital para los esfuerzos de Ucrania para hacer retroceder a Rusia.
We already built strong Ukraine.
Ya hemos construido una Ucrania fuerte, con personas fuertes, instituciones y fuerzas fuertes. Con el apoyo de ustedes, tenemos garantías de seguridad con ustedes y junto con ustedes vamos a poner en su lugar a todos los que desafían la libertad. Esta será la base para proteger la libertad en Europa. Y ahora, acerca de estas Navidades, quiero agradecerles a ustedes, a todos ustedes. Agradezco a cada familia americana que tiene cariño por sus familias y sus hogares, y desean lo mismo para otras personas. Agradezco al presidente Biden y ambos partidos, en la Cámara y el Senado, por su asistencia. Las ciudades y los ciudadanos de Estados Unidos que apoyaron a Ucrania y que dieron apoyo a los ucranianos, que ondearon nuestras banderas y actuaron para ayudarnos a nosotros. Les agradezco a todos ustedes. Y agradezco a todos los que luchan en la línea de batalla y a todos los que luchan por la victoria. Estando de pie aquí, recuerdo las guerras de aquí. Recuerdo al presidente Roosevelt, el pueblo de Estados Unidos, en su poderío, va a lograr la victoria absoluta. El pueblo de Ucrania también va a ganar de forma absoluta.
Por su parte, Estados Unidos ha dado $1,850 millones en ayuda militar a Ucrania. Los detalles los tiene Tony Cano.
El gobierno estadounidense anunció este miércoles que enviará ayuda militar por valor de $1,850 millones a Ucrania, que incluirá una batería de misiles Patriot cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky arribó a Washington en su primer viaje conocido fuera de Ucrania desde que Rusia invadió el país en febrero. La Casa Blanca hizo el anuncio horas antes de que Zelensky aterrizara en la base conjunta Andrews en las afueras de la capital. El paquete incluye $1,000 millones en armas y pertrechos y $850 millones de la iniciativa de ayuda de seguridad a Ucrania. Parte de esos fondos serán un sistema satelital de comunicaciones que probablemente incluirá la red satelital SpaceX Starlink, que pertenece a Elon Musk, destaca la agencia de noticias Associated Press. A medida que Rusia continúa sus ataques brutales a la infraestructura crucial de Ucrania, Estados Unidos da la bienvenida al presidente Volodymyr Zelensky a Washington para subrayar nuestro compromiso perdurable con el pueblo de Ucrania. Así lo expresó el secretario de Estado Antony Blinken en un comunicado.
Entre tanto, el Kremlin asegura que los misiles Patriot para Kiev no ayudarán a resolver el conflicto de Ucrania, mientras los residentes precisamente de Kiev elogian el discurso del presidente Zelensky y dan la bienvenida a los misiles. Jorge Orellana informa.
El Kremlin afirmó que los suministros estadounidenses de sistemas de misiles Patriot a Ucrania, anunciados durante la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Washington el miércoles, no contribuirían a resolver el conflicto entre Moscú y Kiev y no impedirían que Rusia logre sus objetivos. En una reunión con la prensa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: Se puede ver que Estados Unidos y otros países están dando prácticamente y constantemente a Ucrania una mayor selección de armas, que son de una mayor capacidad técnica. Eso no contribuye a resolver el conflicto, hace lo contrario. El hecho de que ni el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ni el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hayan expresado ninguna palabra que pudiera interpretarse como una posible disposición a escuchar las preocupaciones rusas es una vez más evidencia de que Estados Unidos está indirectamente librando una guerra de poder con Rusia, dijo Peskov. En tanto, los residentes de Kiev elogiaron al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por su discurso pronunciado anteriormente ante el Congreso de los Estados Unidos, calificándolo de muy inspirador y poderoso. El especialista ucraniano Bohdan Koval dijo: El discurso del presidente Zelensky fue muy inspirador. Me gustan los paralelos con Churchill. Les gustan los paralelos históricos porque hacen que el discurso sea más poderoso. El momento más dramático, en mi opinión, fue cuando la bandera ucraniana entregada por los militares en Bakhmut fue entregada como señal de gratitud por las armas y la ayuda proporcionadas. La abogada ucraniana Eleonora Drobak declaró: Creo que los misiles Patriot serán muy útiles para el país, especialmente ahora. Nos ayudarán mucho a proteger la infraestructura energética, militar y civil. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí continuamos con noticias de América Latina. La discordia es la gran protagonista en las relaciones bilaterales entre México y Perú luego de la expulsión del embajador mexicano de Lima, mientras la familia del exmandatario Pedro Castillo encuentra refugio en México. Los detalles los tiene Sara Pablo.
El gobierno mexicano no romperá relaciones diplomáticas con Perú, pese a la expulsión de su embajador en Lima, Pablo Monroy. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien explicó que la embajada en dicho país sudamericano permanecerá abierta para atender a los connacionales que lo requieran. Además, este miércoles llegó a la capital mexicana la familia del presidente de puesto de Perú, Pedro Castillo, luego de que el gobierno de México les otorgó asilo. A bordo de un avión comercial arribaron Lilia Paredes, esposa de Castillo, y sus hijos Arnold y Alondra. El presidente López Obrador consideró que para resolver la crisis política en Perú, autoridades deben llamar cuanto antes a nuevas elecciones y defendió una vez más a Pedro Castillo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas, porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú. Entonces, la embajada continúa en su función.
Cuestionó el papel de Estados Unidos en este asunto.
Lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos, que siempre habla de democracia, en este caso, en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, se respetara al presidente electo de manera democrática, lo que hacen es que avalan toda la maniobra truculenta para destituir al presidente.
En tanto, el presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso, el diputado del PAN, Santiago Krill, lamentó que México se quede solo en el concierto de las naciones como consecuencia de la errática política exterior de este gobierno, porque incumple con los principios de no intervención y de respeto a los derechos humanos. Añadió que ejemplos de ello son las diferencias de este gobierno con el de España y la intervención directa en Perú, una injerencia que no se había visto antes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a Venezuela, donde decenas de ex diputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015 propusieron la eliminación de lo que consideran un gobierno interino encabezado por el líder opositor Juan Guaidó, quien intenta dar continuidad al instrumento legal que lo mantiene en dicha posición.
Una coalición de 69 políticos opositores, representantes de los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que solían respaldar a Guaidó, manifestaron su intención de votar en contra de la extensión del gobierno interino en una sesión extraordinaria que está planeada para celebrarse el jueves.
Guaidó dijo en Twitter que en la asamblea extraordinaria citada para hoy buscará preservar el único poder que resiste a la dictadura al dar continuidad a la figura de gobierno interino. Sin embargo, no cuenta con un apoyo político unánime para lograrlo, indicó la agencia Prensa Asociada.
Y también en Venezuela, en el marco de las fiestas de fin de año, familiares de presos políticos y organizaciones defensoras de los derechos fundamentales recuerdan a los encarcelados y exigen su libertad. Carolina Alcalde tiene el informe desde Caracas.
Hugo Briceño tiene 8 años sin pasar Navidades con su familia. Es taxista y está detenido en una de las sedes del Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariano por, según su padre, simplemente ser compadre de un diputado del Parlamento de 2015 de mayoría opositora. Minutos antes de recibir los obsequios que, como ha ocurrido en los últimos años, el Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, entrega a los hijos de presos políticos con motivo de la Navidad, Hugo Briceño, padre de Briceño, recuerda lo difícil que ha sido para la familia hacer frente a la situación.
Que esto es algo que a mí me motiva, me da fortaleza para seguir luchando junto con ellos por la libertad de mi hijo, porque yo me he encargado del crecimiento y la educación de mis nietos, que son ellos 3, y no es fácil. Los primeros años pude pagar un abogado, pero ya no se puede pagar abogado. Ya todos me lo quitaron los abogados, pues no quisieron nada. Entonces yo agradezco el apoyo de Foro Penal.
Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, reitera que el peor enemigo de un preso político es el olvido y explica que por eso llevan a cabo actividades para recordarles que el país los tiene presentes.
Ojalá no tuviéramos que hacerlo más. Ojalá no tuviéramos que realizar esta recolección de regalos y esta entrega de regalos en nombre de esos padres y madres que están injustamente encarcelados. Pero lamentablemente nos ha tocado hacerlo ya por varios años y aquí vamos a seguir con ellos.
El presidente Nicolás Maduro ha negado la existencia de presos políticos en el país y ha señalado al Foro Penal y a otras organizaciones defensoras de derechos humanos de ser financiadas por organismos de inteligencia de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Asociación de Periodistas de El Salvador señaló que la libertad de prensa en el país se encuentra en un estado crítico.
La presidenta del grupo, Angelina Cárcamo, dijo a la agencia EFE que el 2022 ha significado para la prensa salvadoreña un punto crítico a raíz de los casos de espionaje ilegal con el software Pegasus, la salida del país de 11 periodistas y reformas penales antiprensa.
También se ha conocido sobre la salud de Pelé. Ha empeorado durante su hospitalización para controlar su tratamiento de un cáncer de colon, así informaron sus médicos el miércoles.
El Hospital Albert Einstein de Sao Paulo informó que el cáncer de Pelé ha avanzado y que el astro brasileño del fútbol de 82 años se encuentra recibiendo mayores cuidados debido a disfunciones renales y cardíacas. Y ahora seguimos con noticias internacionales en este noticiero de Radio Martín. Los talibanes disolvieron este jueves por la fuerza una manifestación en Kabul de decenas de mujeres, sobre todo estudiantes y activistas sociales, y arrestaron a varias de ellas mientras protestaban contra la decisión de los fundamentalistas de prohibir la educación femenina en las universidades.
El grupo, compuesto por decenas de activistas sociales y mujeres estudiantes, al grito de "queremos igualdad de oportunidades educativas", se había reunido hoy en el área capitalina de Debori para protestar contra la cruel decisión discriminatoria migratoria del gobierno talibán. Así informó a la agencia de noticias EFE la organizadora de la marcha, Bashira Husaini.
Pasamos ahora a Israel, donde Benjamín Netanyahu logra formar un nuevo gobierno en alianza con la extrema derecha. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Benjamín Netanyahu se prepara para volver al poder en Israel. El ex primer ministro anunció el miércoles la formación de un gobierno con sus aliados ultraortodoxos y de extrema derecha, apenas media hora antes de que expirara el plazo para lograr una coalición. Su partido Likud quedó primero en las elecciones legislativas de noviembre pasado, las quintas celebradas en el país en 3 años y medio. Netanyahu, de 73 años, quien enfrenta cargos de corrupción en la justicia, ha sido el jefe de gobierno más longevo en la historia de Israel, primero de 1996 a 1999 y luego de 2009 a 2021.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí.
Así es, no se despeguen, que continuamos con más informaciones de 12:30 a 1 de la tarde por esta emisora Radio Televisión Martí.